¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, Lili Luna.
Y Javier Benítez, del amor al odio hay un paso, dice un viejo refrán. Lili, no me digas que nunca escuchaste este refrán.
¿Cómo que no?
Y hay otro que dice, cría cuervos y te arrancarán los ojos.
Ese está más feo.
Así se podría describir la guerra comercial en la que están enzarzados Europa y Estados Unidos, que desenterraron el hacha de guerra, ese que habían dejado ahí olvidado y sin usar prácticamente desde la época de las guerras por la independencia, se podría decir, ¿no? Y que conoció sus primeras escaramuzas en el post-G20. Algo que no llama la atención porque ya era un secreto a voces, esto de la nueva guerra entre Estados Unidos y Europa, o a gritos, los días previos al encuentro en Hamburgo.
Es así, luego de finalizar la cumbre del G20, no faltó quien hablara mucho sobre el aislamiento de Donald Trump y la pérdida del liderazgo estadounidense. Y una muestra de un posible futuro fue cuando la Unión Europea y Japón alcanzaron un acuerdo político sobre los contornos de un acuerdo comercial, ya que la administración Trump está consumida con los acuerdos existentes, ya sea la salida del acuerdo de asociación transpacífico, TPP, o la renegociación de otros, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en lugar de entablar nuevos acuerdos. Seguramente en adelante seremos testigos de muchos más ejemplos, como el acuerdo entre la Unión Europea y Japón.
La definición de prácticas comerciales injustas no significa lo mismo para Estados Unidos que debate imponer aranceles contra los bienes extranjeros si sigue aumentando el déficit comercial que compra mucho más de lo que vende en el exterior. Esto preocupa especialmente a los europeos, los principales socios comerciales del país norteamericano. Es así que la Casa Blanca debate imponer aranceles especiales a las importaciones de acero que las empresas estadounidenses compran en países como Canadá, Brasil, Corea del Sur y Alemania. Esto puede provocar una ola de denuncias ante la Organización Mundial del Comercio y aranceles extra contra los productos estadounidenses. Estamos con José Luis Carretero Miramar, miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión de España. ¿Qué puedes explicarnos de todo esto, José Luis?
Yo creo que el gobierno de Donald Trump lo que intenta básicamente es hacer valer su condición de potencia imperialista global. Es decir, en ese sentido lo que trata es de recuperar su economía sobre la base de aquellas medidas que mejor puedan favorecer precisamente a esta economía. Él ha jugado Estados Unidos durante las últimas décadas a una gestión global, a una gestión de su imperio por la vía del aumento del libre comercio, por la vía de la generación de grandes áreas de libre comercio. Esa era la estrategia básica que latía detrás de las iniciativas que había como el TTIP, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que vemos es una mecánica nacionalista de repliegue de Donald Trump, apoyada por parte de los republicanos en el Congreso, que lo que busca es precisamente favorecer el propio producto norteamericano frente a los productos del resto de zonas económicas. Esto implica, en un contexto de crisis global, en un contexto de crisis sistémica del capitalismo global, pues implica necesariamente que tiene que haber unos ganadores y unos perdedores. Y en ese camino, Estados Unidos está dispuesto a desfavorecer a sus aliados tradicionales para poder conseguir una recuperación de su economía interna. En ese sentido, pues todas las medidas proteccionistas, que no estamos viendo tampoco muy claramente hacia dónde conducen, lo que van encaminadas es a esa promoción del propio producto y a esa promoción de la propia economía norteamericana en desmérito o jugando en un juego de suma cero con el resto de áreas económicas del globo. Y en ese sentido, encontramos tanto el cerrar la propuesta del TTIP como encontramos también otra serie de propuestas como pueden ser estas de un mayor proteccionismo.
Las cosas están así. China quiere concluir la Asociación Económica Global Regional con los 10 países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, y otros países como India y Japón para finales de este año. Nueva Zelanda anunció ya planes para negociar un acuerdo comercial con los 4 miembros de la Alianza del Pacífico de América Latina. Un acuerdo entre la Unión Europea y Canadá, el CETA, entrará provisionalmente en vigor en septiembre.
Por su parte, la Unión Europea está avanzando en nuevos pactos con Australia y el Mercosur, un bloque que incluye Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay y Paraguay, así como una actualización de un acuerdo existente con México. Dicho de otra manera, se avecinan más acuerdos comerciales de los que Estados Unidos, que fuera la voz dominante en el comercio por más de 70 años, estará excluido. Pero surge la interrogante, ¿cómo puede repercutir en Estados Unidos toda esta serie de acuerdos comerciales internacionales que se están gestando con Washington mirando de lejos? José Luis.
Hombre, yo lo que veo principalmente es que Estados Unidos responde con esta nueva oleada de proteccionismo porque básicamente lo que se enfrenta es una situación de pérdida de poder global, tanto de pérdida de poder global de su economía como a nivel geoestratégico. En ese sentido, le están empezando a aparecer competidores muy serios. Los países emergentes empiezan a desarrollar una economía propia y una interrelación mutua cada vez más fuerte, es decir, empiezan a negociar entre ellos, empiezan a negociar incluso por fuera del dólar en algunas ocasiones, empiezan a generarse espacios económicos como pueda ser el de la Ruta de la Seda, donde Estados Unidos directamente no interviene, empiezan a generarse toda una serie de alternativas que hacen que el poder de gestión de los norteamericanos se vea muy, muy limitado. En ese sentido, digamos que la política de Donald Trump básicamente lo que consiste hasta ahora es una especie de golpe sobre la mesa diciendo las cosas tienen que volver a una dinámica en la que Estados Unidos esté en la cúspide. Recordemos ese eslogan básico de la campaña electoral que decía Estados Unidos primero. Y en ese sentido, pues digamos que rompe ese equilibrio que se estaba generando en torno al libre comercio global, en torno a la globalización económica mundial, que estaba favoreciendo, en cierta manera, un proceso de decadencia del propio imperialismo norteamericano y generando la ascensión de nuevos poderes emergentes.
Pero tampoco la Unión Europea puede pensar ni afirmar que está viviendo en el paraíso, que su situación sea la panacea. Tiene varios frentes abiertos y que no son menores. No solo puede llegar a entrar en una guerra comercial con Estados Unidos por la cuestión de los aranceles, según amenazó el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, sino también por las duras negociaciones que le esperan con el Brexit. El ministro británico de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, aseguró que las cantidades demandadas desde Bruselas son abusivas y que el Reino Unido se negará a pagarlas porque las considera exorbitantes.
En este sentido, con la clásica flema inglesa, por más que Boris Johnson sea neoyorquino de nacimiento, le se ha hecho una amable invitación a los líderes europeos. Soltó Go Whistle, que transcrito sería algo así como vayan a tomar viento fresco. Y la frase continuó con si creen que el Reino Unido pagará una ley de divorcio por retirarse de la Unión Europea. Esto demuestra que la situación interna del bloque no es un chollo, precisamente. José Luis, ¿a Europa se la están llevando los demonios también?
Europa está en una situación muy, muy, muy comprometida en estos momentos. Por un lado tiene esas rupturas con los bloques que le son más cercanos, por otro lado tiene esa ruptura interna que ha representado el Brexit en el Reino Unido. El Reino Unido sí va a poder establecer una asociación inmediata y muy fuerte con Estados Unidos. Sin embargo, Europa ve cómo esa alianza tradicional se aleja. Al mismo tiempo, la propia negociación con el Reino Unido pues parece que puede encontrar determinados escollos y que no se pueda producir exactamente como quiere la Unión Europea. Y al mismo tiempo pues hay una serie de contradicciones internas del bloque europeo que son muy importantes. En primer lugar, la contradicción interna entre los países del norte y los países del sur, los países del centro nórdico y la periferia mediterránea, que está teniendo cada vez más importancia, porque al fin y al cabo la utilización de la moneda única según los intereses que realmente tiene la industria exportadora alemana y la combinada con las políticas de austeridad puestas en marcha por la burocracia europea en el conjunto de la Unión Europea, lo que están haciendo es establecer un auténtico dogal de deuda y un auténtico dogal de austeridad sobre los países de la periferia del sur, lo cual incorpora unas contradicciones muy fuertes en el funcionamiento de la Unión Europea. E incorpora también la posibilidad de la llegada al poder de fuerzas que no son exactamente las que la burocracia europea ha aceptado como fuerzas políticas dentro del régimen de gestión de la política europea de las últimas décadas, es decir, los llamados populismos, tanto los populismos de izquierdas que puedan darse en determinados países del sur de Europa, como incluso los populismos de derechas que empiezan a aparecer también, pues por ejemplo en Francia, o que han tenido su importancia también en el proceso del Brexit en Gran Bretaña. Es decir, empiezan a aparecer unas contradicciones internas muy fuertes, que además se ven alimentados por un shock externo también muy fuerte, que es la llegada cada vez más masiva de refugiados ante la política, digamos, de generación de caos que ha ido llevando la administración norteamericana en el Magreb y en el Oriente Medio. Ante esa política que ha ido desestructurando los estados que mantenían un cierto orden, una cierta estabilidad en todas estas regiones, pues la generación de un caos y de guerras civiles y de guerras abiertas en todas estas regiones lo que está generando es una oleada de refugiados hacia Europa que a su vez contribuye también a desestabilizar la propia Unión Europea. Una Unión Europea que además está perdiendo o ha perdido también toda posibilidad de presentarse como gran alternativa civilizatoria al conjunto del globo. O sea, la Unión Europea con su modelo social europeo basado en el estado del bienestar, basado en el pacto entre capital y trabajo que representaba un régimen constitucional, parlamentario, donde digamos que había un pacto entre capital y trabajo que permitía a los trabajadores vivir y consumir al mismo tiempo, pues al fin y al cabo ese pacto se ha roto y ese pacto se ha roto conforme se han puesto en marcha estas medidas de austeridad que hablaba antes, y conforme se han ido produciendo toda una serie de modificaciones, tanto en lo laboral como incluso en lo político y en lo securitario. Es decir, se han producido toda una serie de derivas autoritarias en el conjunto de la Unión Europea, cada vez más acusadas en determinados países del sur, y al mismo tiempo se ha ido produciendo toda una mayor avance de la desigualdad en el interior de las estructuras de población de la Unión Europea. Todo esto pone a la Unión Europea ante un gran estrés. Es decir, hay cada vez más posibilidades de que alguien vuelva a romperla estableciendo una salida del euro. Hay cada vez más posibilidades de que aparezcan gobiernos en el interior de la eurozona que sean contrarios a las políticas llevadas a cabo por la propia burocracia europea. Y hay cada vez más posibilidades de que los shocks externos desestabilicen cada vez más la Unión Europea.
Pero por más proteccionismo que pretende practicar, no implica que Estados Unidos no pretenda llegar a acuerdos comerciales. La administración Trump tiene sus propios planes. Durante el fin de semana post-G20, Trump elogió lo que dijo que sería un gran acuerdo con el Reino Unido que se concretaría muy rápidamente, una vez que el Reino Unido salga de la Unión Europea. Funcionarios de su administración también presionaron para concretar un acuerdo con Tokio tras la salida de Trump del TPP, aunque los funcionarios japoneses no tienen prisa.
Pero como explicaba José Luis Carretero Miramar, aparte del Brexit, Europa tiene sus propias rencillas internas. Hablaba Carretero de los problemas intestinos, ese enfrentamiento en el que están enfrascados los países del sur con los del norte de Europa. ¿Cómo será la cosa que, mira por dónde, el día que Donald Trump arribaba a París para tener un encuentro con el presidente francés, salió a la luz una entrevista en la que Emmanuel Macron se desbocó, Lili?
Así es, denunció que, palabras textuales, Alemania se beneficia de los problemas en la zona euro. No es una situación sana. Los países que ya tienen la deuda la aumentan y los que son capaces de competir se hacen más competitivos. Lo dijo en una entrevista con el grupo mediático Funke.
José Luis, ¿se podría entender que estamos ante una guerra comercial abierta entre la Unión Europea y Estados Unidos? ¿Hay un todos contra Trump a nivel global? ¿Hay un todos contra todos, considerando que dentro de Europa también hay problemas? ¿Hay una especie de sálvese quien pueda? ¿Cómo se podría entender toda esta situación?
Sí, yo creo que se podría entender básicamente con esa última determinación. Es decir, con un sálvese quien pueda y una guerra de todos contra todos. Y lo que vamos a ver es el aumento de las tensiones en el interior de la Unión Europea, pero también el aumento de las tensiones de la Unión Europea con Estados Unidos y con otras zonas económicas. Hay un todos contra Trump, en cierta manera también, por otra parte, porque Trump va a llevar a cabo una política económica que va a estar basculando principalmente en la búsqueda de la recuperación de la hegemonía norteamericana sin ningún tipo de discusión. Eso en un mundo que se ha vuelto cada vez más multipolar. Pues en ese sentido, las contradicciones van a ser cada vez más fuertes. Yo creo que al fin y al cabo lo que late detrás de todo esto es que la crisis global del año 2007 no se ha resuelto adecuadamente, es decir, las medidas tomadas básicamente no han cambiado el modelo de acumulación del régimen capitalista en las últimas décadas, sigue siendo el mismo modelo, sigue siendo un modelo basado en la financiarización de la economía, basado fundamentalmente en una especie de casino financiero en el que los flujos financieros internacionales dominan a las propias posibilidades de regulación de los estados, sigue siendo un modelo basado fundamentalmente también en mecanismos de desposesión de las poblaciones y de privatización de los bienes comunes y de los servicios públicos a que tenían acceso como una especie de salario indirecto los trabajadores de los distintos países, y sigue siendo un modelo que está basado fundamentalmente en algo que ya ha fracasado. Es decir, al fin y al cabo lo que hemos visto es la ruptura de ese modelo en el año 2007 y cómo ese modelo ha conseguido sobrevivir de una manera muy precaria, muy dañado hasta la actualidad, en cierta manera dopado por esas grandes emisiones de QE tanto de Estados Unidos como del Banco Central Europeo, y cómo ese modelo no ha conseguido regenerar y reconstruir la economía real de tal manera que se pueda hablar del inicio de un nuevo proceso de acumulación global como pudiera ser el de los llamados 30 gloriosos de los años 50, 60, 70 en Europa Occidental. Y como no se ha podido producir ese nuevo proceso de acumulación global, pues básicamente lo que estamos viendo es una situación en que la rebatiña, las tensiones, las contradicciones entre todos los actores se hacen cada vez más fuertes, y básicamente lo que hay es una rebatiña y unas contradicciones que llevan a intentar operar de tal manera que se pueda tenga el mayor acceso a los recursos, teniendo también la menor posibilidad de tener que hacer frente a externalizaciones como puedan ser el tema de hacer frente a los gastos como por ejemplo el de los migrantes, etcétera, etcétera. Es decir, al fin y al cabo lo que vemos es un aumento de contradicciones en una economía dañada que no se sabe exactamente a nivel global cómo revivir o cómo revitalizar de tal manera que pueda generar de nuevo un juego que no sea de suma cero, sino que sea un juego que permita la sinergia de actuación de los distintos poderes globales como en su momento permitió la globalización.
Recordemos que justamente en vísperas de la cumbre del G20 en Hamburgo, el Fondo Monetario Internacional pintó un panorama económico global halagüeño, pero con desafíos por la incertidumbre fiscal en Estados Unidos o la gran dependencia del crédito en China.
¡Uf! ¡Qué agobio, Lili! Parece que estamos ante un cóctel explosivo. ¿Sabes qué, Lili?
¿Qué?
Voy a hacerle caso a Boris Johnson. Me voy a tomar el aire fresco. Ay, no. Que bastante fresco en este verano, en este no verano aquí en Moscú. A ver si me despejo un poco y me tranquilizo. ¿Quiénes les acompañamos?
Lili Luna.
Y Javier Benítez. Hasta la próxima.